tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Por supuesto, programa especial esta noche sobre Perú. Y diría yo, se derrumbó el castillo de Pedro. O debería decir, Pedro derrumbó el castillo. Y es que vamos a estar muy claros, vamos a estar completamente claros, no se confundan. Usted sabe que yo siempre le digo las cosas como son, no les va a gustar a muchos, pero esto es así. No, 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 señores, no fue el Congreso. No, señores, el Congreso no vacó a Castillo. Durante meses en este programa se lo dije al Congreso, hagan lo que tienen que hacer. Y no lo hicieron. Y en más de una ocasión les advertí la posibilidad de que les fueran a cerrar el Congreso. Estaban buscando la excusa con la última cuestión de confianza. Finalmente, cierra el Congreso el ex presidente Pedro Castillo. Y cuando cierra el Congreso, se da la votación. Y ahora sí, todos casi votan por la vacancia de Castillo. Y les están dando el crédito. No, 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 señores, no. Que termine la hipocresía para iniciar con política real. No fue el Congreso, fue el propio Castillo. Antes que el Congreso lo vacara, Castillo actuó de manera inconstitucional. Alteró el orden democrático, el orden constitucional. ¿Vacó el Congreso a Castillo? No, Castillo se vacó solo. Y habría que ver por qué. Todavía algunos se preguntan, ¿por qué lo hizo sin tener el apoyo? Porque Castillo nunca estuvo preparado para ser presidente. Porque así se lo dije en enero de este año en su cara. Es incapaz de seleccionar a las personas de su gabinete correctamente. ¿Qué me dijo Castillo en ese momento? ¿Qué no había estudiado para ser presidente? ¿Y qué le dije yo? El Perú no es su escuela para que aprenda. Le adelanté a usted y a toda la comunidad internacional, pero principalmente a los peruanos. Se lo dije a El Comercio. Castillo no va a terminar su mandato. No debería terminar su mandato. Y se lo advertí en forma de pregunta al propio Castillo. Así empezaba la historia en esa entrevista. La historia que hoy termina. Termina porque Castillo nunca estuvo preparado para ser presidente. Porque lo que hoy hizo, a menos que fuera un suicidio planeado, es una gran torpeza que demuestra la incapacidad, la falta de conocimiento, tanto así que, dirían por ahí, se hizo el harakiri. Pero no, señores, en el Congreso, no, señores, no se cuelguen la medalla y no se las cuelguen. El Congreso tampoco hizo su trabajo, no lo hizo a tiempo y los quisieron cerrar. Castillo se suicidó. Y después ustedes votaron. A mí no me extraña, porque desde enero se lo preguntaba y así se lo decía yo a Castillo. Ponga atención.
Nada más le vuelvo a preguntar, dígame, ¿sí va a terminar su mandato o quién sabe?
No me voy a repetir el plato. El 28 de julio de 2026, venga usted para estrechar la mano.
¿De que ya se va?
Y va a decir, ¿sabe qué? Tarea cumplida con mi país.
¿Y lo van a dejar llegar?
¿Perdón?
¿O lo van a sacar antes?
¿O lo van a sacar antes? Se veía venir. Se veía venir. Otros presidentes, no voy a hablar de los temas legales ni nada, ¿no? Pero mayormente preparados. El lenguaje, el conocimiento del país, el conocimiento de las leyes, el conocimiento de la economía, el conocimiento de la separación de poderes. De otros presidentes, ni nombre le voy a dar, que con esas capacidades los vacaron. Lo de Castillo, después de 20 minutos de hablar con él, uno se daba cuenta cuál era su nivel intelectual en el ámbito político y mucho más en la presidencia de un país. Pero no nos hagamos tontos. Nadie hizo nada, o nadie hizo lo suficiente, o nadie hizo lo que tenía que hacer para sacar a Castillo del poder. Irónicamente, lo terminó haciendo él mismo. Nadie más. Vamos a iniciar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Castillo fin. El hashtag es Conclu Castillo Fin. Por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, si me hacen el favor, claro. Con esta etiqueta, lo que quieran decir, incluye la etiqueta, por favor. Conclu Castillo Fin. Ese es el hashtag, la etiqueta durante toda esta hora especial de conclusiones. Sus comentarios con la etiqueta Conclu Castillo Fin. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Pedro Castillo tomó decisiones nefastas, repetidamente, equivocadas, contraproducentes, lejos de la realidad del país y de lo que moralmente tenía que haber decidido en su momento. Y lo llevaron hasta el punto en que se encuentra el día de hoy detenido. Detenido en una prefectura en Lima. Pero las fuerzas institucionales del Estado fueron las que pusieron fin a su mandato de forma oficial. Y lo decía yo muy temprano con mi equipo, monitoreábamos la situación. ¿Cuándo cierra el Congreso? Lo anuncia. Y pretendía ya incluso meterse en el aparato judicial y meterse en la constitución para una nueva constitución y etcétera. El primer mensaje que le mando a mi equipo y a mi productor Julián Zamora y le digo, ahora todo depende de las Fuerzas Armadas. ¿Y de qué lado van a estar? Si apoyan al Congreso, para esta noche a la hora de conclusiones, Castillo ya no será presidente. Y no me equivoqué, porque fueron ellas las que mantuvieron el orden constitucional y frenaron cualquier posibilidad de que Castillo se saliera con la suya. Por un lado, el Tribunal Constitucional declaró la vacancia y activó la sucesión presidencial que permite la juramentación de Dina Boluarte. Luego, el Ministerio Público acusa a Castillo de presunta comisión de delito contra los poderes del Estado y orden constitucional. La modalidad es rebelión en agravio del Estado, según el artículo 346 del Código Penal. Hasta ahora no hemos podido identificar a sus abogados porque, además, entre que pasaba una cosa y la otra, le renunciaron no solamente los miembros de gabinete y cancilleres, etcétera, no, y embajadores, no. También le renunciaron sus abogados. Sí, Benji Espinosa, que ha estado aquí muchas veces y que lo cuestioné en algún momento del por qué, como peruano, decidía representar a Castillo sabiendo el daño que le hacía al país y como que no supo contestar. Bueno, hoy le entró la moral a Benji Espinosa y le renunció a Castillo. Como ejemplo, se lo pongo, ¿no? ¿Y cómo está la noche en Lima? Bueno, vamos hasta allá. Vamos con Jimena de la Quintana, por supuesto, que es parte de esta historia. Esta historia, primero, porque es peruana, segundo, porque es periodista, y tercero, porque allá estaba con nosotros cuando todo iniciaba en esa entrevista con Castillo. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Fernando, buenas noches. Estoy en Palacio de Gobierno. Acaba de ingresar hace muy poco un equipo de fiscales liderado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Está también el equipo especial contra la corrupción encargado de investigar al círculo más cercano del presidente Castillo y, como te había dicho, la fiscal de la Nación, que es la encargada de investigar a Pedro Castillo. La historia de Castillo termina. Lo que no sabemos, Fernando, es si termina la historia de la crisis política en Perú. Hoy Castillo trató de no ser vacado disolviendo el Congreso y, como bien lo dijiste tú, terminó detenido en la prefectura y acusado de los delitos, de los presuntos delitos, según declaraciones oficiales en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de la Nación, de rebelión y conspiración. La pregunta que queda es, ¿quién asesoró al presidente Castillo? ¿Quién fue o quiénes fueron quienes lo impulsaron a tomar una decisión que es sin duda o que fue sin duda inconstitucional, descrita por el Tribunal Constitucional como un golpe de Estado? Castillo lo que hizo fue ir en contra de la Constitución, se puso al margen de la ley y terminó detenido. Esta es la historia del Perú, Fernando, en las últimas 24 horas.
Mañana ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere, porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima. Quiero reiterar, desde la casa de todos los peruanos, el Palacio de Gobierno, que soy un demócrata que respeta la Constitución. Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
horas muy convulsionadas, Fernando, todo pasó muy rápidamente. El presidente se quedó solo, el expresidente ahora Pedro Castillo se quedó solo, y lo que tenemos, de lo que hemos tenido conocimiento a través de los medios locales, estamos buscando confirmarlo como CNN de manera independiente, es que el expresidente Pedro Castillo ha sido trasladado ya de la prefectura a la Diroes, que es el penal donde paradójicamente se encuentra Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, recordemos, detenido, está detenido hace muchos años, sentenciado por delitos cometidos durante su gobierno, dio también lo que se conoció en ese momento como un autogolpe de Estado. El 5 de abril de 1992, Castillo repitió la historia y ahora Alberto Fujimori y Pedro Castillo están juntos, Fernando.
Así es, Jimena de la Quintana, ahí está el fin de Pedro Castillo, por su propia mano, por su propia mano. Una jornada larga, con mucha tensión, Jimena, hemos estado al pendiente de comunicación y lo vamos a continuar haciendo así. Así que te dejo descansar un rato. Mil gracias, Jimena. Era Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima, Perú. Dina Boluarte. No es un rostro nuevo en la política de Perú, ¿no? Ahora es la primera presidenta en la historia del Perú. Dina Boluarte. Por supuesto, no por elección popular, ¿no? Esto es una sucesión necesaria de acuerdo al orden constitucional. Pero a ver, vamos a hacer un repaso de su trayectoria. ¿Quién es? Es Dina Ercilia Boluarte Segarra. Nació hace 60 años en Chalhuanca, Apurímac. Es abogada con maestría, perdóneme usted, en Derecho Notarial. Comenzó su carrera en 2007 en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Surco. En 2018 fue candidata a la alcaldía de Surquillo con el partido Perú Libre. En 2020 participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias, pero sin éxito. En 2021 ganó la vicepresidencia por el Partido Perú Libre en la segunda vuelta. En su página de Facebook también se describe como madre de familia. El 27 de mayo del 2021, cuando Boluarte era la compañera de fórmula del entonces candidato Pedro Castillo, ella trataba de explicar a qué se refería cuando condicionó el funcionamiento del Congreso a su coordinación con la presidencia. Escuche, usted ha dicho a la prensa: nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado. En consecuencia, el Congreso tendrá que coordinar en pro de la patria con el Ejecutivo. No queremos un Congreso obstruccionista como el que teníamos manejado por los fujimoristas, protector de los cuellos blancos, los hermanitos de los corruptos. Si eso sucediese, seguramente será necesario cerrar el Congreso. Perdón, Dina, esto es una contradicción espantosa. Usted acaba de decir, primero, somos respetuosos de los poderes del Estado. Ah, pero si no funcionan como queremos nosotros, los cerramos. Perdóneme, ¿qué tiene eso de respeto con los poderes del Estado? Tiene que ser un legislativo que funcione a su modo, ¿o cómo?
Es una prensa internacional, pero igual creo que está tergiversando mis declaraciones. Yo lo que dije es, necesitamos de un Congreso que trabaje en aras a las necesidades de la sociedad peruana y que coordine de manera positiva con el Ejecutivo para que ambos poderes de Estado podamos trabajar de manera coordinada para poder afrontar las necesidades múltiples que tiene la población peruana. No queremos un Congreso obstruccionista como el que se tuvo con 73 congresistas de la señora Keiko, que se dedicaron a blindar a corruptos y cuellos blancos.
Eso me decía la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Pero vamos a ser justos, hay que decir lo que pasó hoy. Hoy Boluarte, a través de Twitter, de inmediato rechazó el cierre del Congreso y tildó de golpe de Estado los actos de Castillo. Como en el Perú se ha definido en el Perú, desde todos los frentes, como un golpe de Estado, ¿no? Así lo ha definido y también lo definió ella. Solo quiero recordar algo, Dina Boluarte. No hace mucho, cuando se intentó vacar, si no estoy equivocado, por segunda ocasión, a Pedro Castillo, dijo que si se iba Castillo, ella se iba con él. Así lo dijo. Si Castillo se iba vacado, ella se iba con él. Me imagino que hoy dirá, bueno, las circunstancias fueron diferentes, pero hay cosas que se dicen y no se hacen, solo para que esté claro. Me están pidiendo, me dicen los peruanos, Fernando, ahora siéntate a hablar con Dina Boluarte. Y con todo respeto a la presidenta, ya la estamos buscando. Hemos hecho la solicitud para poder hacer la entrevista con la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Creo que ya logramos establecer contacto con alguien de su equipo. Por supuesto, ahorita va a estar ocupadísima, es entendible. y nosotros también lo entendemos, pero públicamente, para que lo sepan, por supuesto, si la presidenta me hace el honor de concederme entrevista, yo voy para Lima con mi equipo y nos sentamos, igual que como me senté con Castillo, para llevar a cabo esta entrevista, que los peruanos están esperando también. Ojalá, presidenta Boluarte se pueda. Voy a hacer una pausa, regreso. Mi primer invitado de la noche ya está listo y es uno de los artífices precisamente de la vacancia contra Castillo, que llegó tarde, se lo voy a decir a Eduard Málaga, que es congresista, que estuvo esta semana. Dijimos, vamos a estar pronto de nueva cuenta y así es. Llegaron tarde, pero bueno, lo hablamos al regresar. Estamos de vuelta. Oye, me escribe Karim Mawad Martens y me dice una precisión. Dina Boluarte fue elegida por voto popular como vicepresidente. Por eso, Karim, fue elegida como vicepresidenta con voto popular, no como presidenta. Es por default, es sucesión constitucional. Entonces, digo, si van a comentar algo, sean claros y objetivos. Como presidenta, no fue elegida por voto popular. Es una sucesión constitucional. Como vicepresidenta, sí, es otra historia. A ver, mire usted, el Congreso, el grandioso Congreso del Perú. 101 votos a favor de la vacancia. Cuando se tenía la duda de si iban a lograr los 87, bueno, hoy 101 votaron a favor de la vacancia. Claro, porque ya los había cerrado Castillo. 6 todavía después de eso, 6 en contra. Abstenciones, 10. Bueno, ahí estaba, pero tarde. El que nunca estuvo tarde, y lo tengo que decir, desde que lo tuve de invitado, es Eduard Málaga, congresista, y me acompaña esta noche desde Lima, Perú. Eduard, bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas noches.
Gracias, Fernando, por la invitación. Es un gusto estar por tercera vez aquí y dándote, bueno, noticias bastante positivas desde nuestro país.
Pues, Eduard, ¿cuándo estuvimos la última vez? Creo que fue el mismo lunes que estábamos hablando tú y yo, y vamos a ver cómo se daba esta moción de vacancia, que es presentada precisamente por Eduard Málaga, impulsada, entre otros, por Eduard Málaga también. Pero a ver, Eduard, en un rasgo de honestidad, yo no sé si lo tengan claro todos los peruanos o no. A ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero lo cerró Castillo y después ustedes votaron la vacancia. Claro, ya cuando viene, y lo hablábamos tú y yo la vez pasada, cuando son intereses personales, a lo mejor los de Perú Libre, me decías, votan a favor de la vacancia porque pues tienen miedo de perder su escaño. Pero claro, ahora lo cierra, ¿no?, Castillo, y reacción inmediata, votemos todos en contra porque nos está cerrando. Pero ya Castillo se había dado el dedo en el pie, el tiro en el pie, ya se había hecho el harakiri, ya Castillo había terminado con su mandato al actuar como había actuado. Constitucionalmente estaba condenado. Así que la vacancia ya venía sobrando, Eduard.
Correcto.
Y quién sabe qué tan real sean esos 101 votos, ¿no?
Mira, la presentación de la moción de vacancia no fue un asunto de días o de horas, ha sido un trabajo sostenido que se ha venido llevando desde enero de este año. Y el momento de presentación de la moción significó el punto de partida que nos ha llevado finalmente a este desenlace. Entonces, si bien es cierto, el presidente tomó de mano propia esta decisión del golpe de Estado, ha sido porque se ha sentido acorralado, porque sabía que teníamos los votos, yo estoy convencido de ello, y por eso tuvo que actuar desesperada y torpemente para evitar ese desenlace. Entonces, los acontecimientos sí están relacionados a esta tercera moción de vacancia, si bien tomaron curso propio después.
Te lo repito, Eduard, es que tiene que haber un rasgo de honestidad, es momento de empezar con eso en el Congreso. No se actuó a tiempo, Eduard. Que si lo acorralaron o no lo acorralaron, estoy de acuerdo, que es un trabajo de muchos meses, lo es, como lo fue la denuncia constitucional, como son las investigaciones de la Fiscalía. Aquí nadie está cuestionando el trabajo que se ha hecho. Es que hay que aprender primero a aceptar lo que hay que aceptar, Eduard. Y ahí tiene que empezar el Congreso ya a ser transparente. Castillo, por torpeza o no, primero lo cerró y después ustedes votaron la vacancia. ¿Es así o no? Así de simple, Eduard.
Claro, por supuesto, Fernando, ese es el detonante. Pero, insisto, sin todo el trabajo previo no se hubiese dado esta presión y este desenlace. Claro que sí.
Estoy de acuerdo contigo. Generó la presión y tal vez por eso es que comete la torpeza, aunque creo yo que es por incapaz y por el gran desconocimiento que tiene Castillo, aceptado por él mismo para ser presidente, ¿no? Dijo, que no había estudiado para hacer. Pero a ver, aquí, y hago tanto hincapié con esto, porque el Congreso hoy no se puede colgar el triunfo. La torpeza fue de Castillo. Sí tienen un mérito, que fue llevarlo hasta acá, pero al mismo tiempo tienen que hacer un mea culpa, Edward. Mira hasta dónde se llegó, hasta dónde se tuvo que llegar, al riesgo de que la Fuerza Armada no decidiera apoyarlos a ustedes y que respaldaran a Castillo. Hoy estaríamos haciendo otro programa completamente diferente. Correcto. Se llegó hasta este punto para finalmente hacer lo que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Y fue el Congreso el que no lo hizo. ¿Esto se entiende en el interior, Eduard, independientemente de esta tercera moción de vacancia? ¿Se entiende la lección o no se entiende?
Yo creo que sí, yo creo que eso todavía no se ha comprendido del todo, y el mea culpa que pides está ahí. Yo lo he aceptado en un programa previo contigo, y también he sostenido ante ti que hay una diferencia entre hablar del Congreso y hablar de cada uno de los 130 congresistas. El Congreso falló en tener una postura más firme de control político, de oponerse a las afrentas y a los insultos y a las presiones del Ejecutivo, que amenazaba abiertamente con cerrarlo, y esta reacción ha sido definitivamente tardía. Pero estás hablando con una persona que individualmente movió una iniciativa que fue teniendo cada vez más acogida entre los colegas. Entonces, son fenómenos distintos hablar de un grupo de congresistas o congresistas individuales o del Congreso como tal, que institucionalmente bastante tarde ha tomado la decisión correcta. Por supuesto que sí.
Y lo decía yo al principio, no sé si alcanzaste a escucharme, que yo dije estuvieron tarde, y dije el que sí nunca estuvo tarde fue Eduard Málaga, mi invitado congresista, porque lo dejé claro. Es cierto, no podemos generalizar. Pues no, hay que ver los casos particulares, pero la percepción en los peruanos es que el Congreso no sirve. Perdón, Edward, lo sabes tú, lo sé yo. No estoy... A ver, no, está hay muy congresistas bien. Muy valiosos. Me parece que Edward Málaga es un congresista muy valioso. Pero la imagen y la percepción de los peruanos del Congreso es que no hicieron lo que tenían que hacer y que se vayan todos. Y aquí viene mi pregunta. La intención de todo esto, Edward, y lo hemos hablado tú y yo,
vamos,
es tratar también de buscar unas elecciones anticipadas, y quiero saber si lo siguen pensando igual.
Vamos a zanjar ese tema, Fernando. Por supuesto que sí. Yo vengo sosteniendo que la vacancia del presidente es el primer paso hacia esa solución que piden muchos peruanos, que están descontentos tanto con el desempeño del Ejecutivo como con el lamentable y tardío y, digamos, débil desempeño del Congreso. Entonces, si queremos llegar a una situación de elecciones generales, un adelanto de elecciones generales para recambiar la clase política al mando del país, tenemos primero que asegurarnos que haya un periodo de paz, de gobernabilidad, de mutuo acuerdo con la señora Dina Boluarte, en donde se hagan las reformas políticas y electorales necesarias para llegar a ese punto. Y esto podría lograrse tan pronto como en dos legislaturas, es un año. Eso va a depender de los acuerdos a los que se llegue. Entonces, también quiero que tu audiencia y tú estén al tanto de que el consenso entre la mayor parte de mis colegas es que efectivamente esta situación no es sostenible hasta el final del periodo, que es el año 2026. Vamos a trabajar en ello.
Sí, estás hablando de todavía mucho tiempo, y además el paso fugaz de Pedro Castillo, porque al final de cuentas fue fugaz. Ahora, la pregunta es esta, mira, Edward, tenemos que recordar, y lo tengo que traer a colación, lo dicho por Dina Boluarte. En su momento, Dina Boluarte, la ahora presidenta, primera presidenta del país, dijo que si vacaban a Castillo, ella se iba con él. Eso no ha sido así. Hoy está ahí, hoy asume como presidenta, y de ahí viene mi duda. ¿Tú crees que vaya a haber disponibilidad por parte de la presidenta Boluarte para precisamente llegar al plano de unas elecciones adelantadas generales? ¿Crees que ella esté en la disposición o se va a enroscar hasta el 2026?
Yo pienso que todos debemos mostrar la disposición a tender una mano, a tender puentes de confianza, pero desde el Congreso, por supuesto, manteniendo nuestra postura de vigilancia y control político. Yo he conversado con la señora Boluarte y ella me ha aclarado ese tema, me ha dicho que básicamente las condiciones han cambiado tanto que no se podía justificar renunciar simplemente ante la salida del presidente Castillo, que ella debía afrontar esa sucesión constitucional. Me aclaró también que cuando dio esa declaración, la moción de vacancia, que fue la primera, le parecía tan mal sustentada y con pocos argumentos, que la motivó a dar esa declaración. Hay que recordarte también que yo voté en contra de esa moción de vacancia por el mismo motivo y ahora soy el impulsor de la tercera. Entonces, los contextos son muy importantes para determinar la validez de esos cambios de postura. No necesariamente es una falta de coherencia, es una reacción a un momento importante en el cual uno tiene que tomar decisiones importantes. Entonces, con eso aclarado, yo creo que hay que dar una tregua, hay que darle una tregua al país. Tenemos que devolverle la confianza, la paz y la seguridad a los ciudadanos de que los dos poderes somos capaces de llegar a acuerdos políticos mínimos para una gobernabilidad, un gabinete de ancha base y un periodo recortado, como ya mencioné, luego del cual podremos tener estas elecciones adelantadas generales. Entonces, mi postura es que sí, que debemos apostar por ello y yo sí estoy convencido de que vamos a lograrlo.
Me parece muy interesante. Yo ya lo decía al inicio, cuando hablaba de lo de Dina Boluarte, dije, bueno, seguramente ahora dirá que son diferentes circunstancias. Es muy válido. La son. Tiene razón Dina Boluarte al decir, claro, bueno, ese fue un momento y una fotografía, y ahora es otra fotografía, y ahora estoy en otra situación. Correcto. Se lo valido, ¿no? Que no podía renunciar por el tema constitucional. Eso es mentira. Ya pudo haber renunciado, y entonces el presidente del Congreso hubiera tomado el control del país, pero entiendo lo que dice Dina Boluarte y es válido. No me parece una justificación fuera de contexto, es completamente válido. Edward Málaga ahora nos ha dicho lo que se espera y que hay consenso para buscar una elección anticipada. Hay que darle una tregua al país, estoy completamente de acuerdo. Hay que dársela también a Dina Boluarte, porque lo que le viene a Dina Boluarte no es fácil, hay que dársela. Pero hay que dársela no de aquí al 26, hay que dársela con un tiempo prudente. Y el legislativo tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Y ojalá el legislativo haya entendido como un cuerpo que no hicieron lo que tenían y que a lo mejor habrá que hacer, pero no pueden tardarse así. No es el caso de Eduard Málaga en el tema Castillo, lo dejo claro, y de otros congresistas. Pero así están las cosas. Eduard, gracias. Has traído mucha luz en ese sentido, con el tema de la elección adelantada, con Dina Boluarte, con tu postura. Gracias por poner el contexto como fue, ¿no? Lo dijo Eduard Málaga, efectivamente. Primero nos cerraron, luego lo votamos, ¿no? Pero la presión pudo haber causado lo que hizo Castillo, que fue garrafal, y terminó él mismo con su mandato. Te mando abrazo, Eduard. Ha sido un día larguísimo para ti. Descansa y un poco de paz esta noche. Sí. Espero que la haya en el Perú. Gracias, Eduard. Estoy en contacto contigo.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Exactamente lo que necesitamos ahora es paz, sobre todo de cara a las fiestas de fin de año, que la ciudadanía pueda tener esa tranquilidad y también hacerte la acotación de que simplemente ignorar la sucesión de la señora Boluarte o desconfiar de ella en este momento nos llevaría a otra situación de ingobernabilidad porque el Congreso no está legitimado en este momento para asumir el poder. Así que vamos a ir paso a paso y vamos a ir también teniendo al tanto, por supuesto, del desarrollo de esto. Gracias.
De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Hay que darle el voto de confianza a Dina Boluarte. Hay que dárselo. Den la oportunidad primero. Y si no, pues ya se ve qué se hace. Eduard Málaga, desde Lima, Perú, congresista, impulsor precisamente de la tercera vacancia, que hoy se votó y se aprobó. Pero bueno, ya sabe la historia. Hago una pausa, regreso, voy a continuar. Pero ahora con Mari Carmen Alba, quien es expresidenta del Congreso de Perú. Estoy de vuelta. Mi próxima invitada es Mari Carmen Alba, es expresidenta del Congreso de Perú y le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Mari Carmen? Gracias por estar aquí.
Gracias, Fernando, por la invitación. Un gusto estar en tu programa.
Al contrario, gracias por acompañarme. Oiga, a ver, dígame, ¿qué opina del desempeño del Congreso, del cuerpo legislativo, durante todo este tiempo que estuvo Castillo al frente del país?
El Congreso ha sido una institución que ha sido fundamental todo este año para salvar y preservar la democracia. Desde el primer día, Fernando, que asumí la presidencia del Congreso el año pasado, hasta el 26 de julio de este año, sabíamos por los mensajes del presidente y del gabinete y de todo el Ejecutivo que querían cerrar el Congreso. Y nosotros hemos estado todo el año aprobando proyectos de ley para defender nuestro fuero parlamentario, para que no nos cerraran. Por eso aprobamos estas leyes tan importantes como el tema de la cuestión de confianza, el tema de la Asamblea Constituyente, que no pase por un referéndum, que sea un cambio de constitución, como dice nuestra constitución, solo por la constitución y no por el referéndum como quería este gobierno, hacer una asamblea constituyente. Ese siempre ha sido el objetivo. Pero el tema de la vacancia, he escuchado tu entrevista anterior, quiero decirte que no era fácil llegar a 87 votos, porque solo con 44 votos de la izquierda, de los que pertenecían a las bancadas oficialistas, más sus aliados de la izquierda, no llegábamos. No se necesitaban comprar ningún congresista de otra bancada. Era solamente con ellos. Entonces necesitábamos votos de los oficialistas para que pudiéramos llegar a los 87 votos. Yo te puedo decir que hasta ayer no los teníamos. Y con el Dini audio, este que salió el día de ayer, y la sesión de comisión de fiscalización de hoy día en la mañana, que todo el Perú y todos los congresistas han escuchado lo que ha dicho el colaborador eficaz, el ex jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, el Marrufo, hablando cómo le entregaba la plata al mismo Castillo y cómo habían hecho todas estas compras en congresistas y en general, ha sido la cereza que puso en la torta para que los oficialistas también estén ya de acuerdo a votar. Inmediatamente, cuando estaban en la comisión de fiscalización, que todo el mundo estaba escuchando, todo el Perú estaba paralizado con lo que hablaba este colaborador eficaz que está preso, fue que él anuncia el cierre del Congreso, así con golpista total y cual dictador, y eso fue ya que todo el mundo dijo, ¿qué es esto? Lamentablemente, los oficialistas nunca pensaron que iban a cerrar el Congreso. Mira, nosotros hemos estado conversando con ellos y he tenido largas conversaciones explicándoles esto va a pasar, esto va a pasar. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Ahora, no creas que de toda la oposición la gente pensaba que se iba a atrever a hacer golpe.
Pero hemos sido tres congresistas las que nos hemos quedado el domingo a dormir en el Congreso.
¿Perdón, Fernando?
Pero, Mari Carmen, ¿qué era lo que sabían que iba a pasar?
Estábamos claros que iban a cerrar el Congreso. ¿Por qué? Porque era evidente que Castillo no quería dar la cara en la moción de vacancia, en la sesión para ver la moción de vacancia. Era evidente. Y él tenía miedo.
Pero Mari Carmen, sí. Está clara. Es que, a ver, nada más voy a hacer una pausa, pero le voy a dejar esta pregunta porque no me quiero anticipar. A ver qué me responde. ¿Está clara que el Congreso no hizo nada? O sea, no pueden seguir tratando de decir que fue el Congreso. Es que Castillo lo cerró primero y actuó inconstitucionalmente y después se votó. ¿Por qué? Quieren mantener esta narrativa. No lograron llegar a donde tenía que llegar, Mari Carmen. Les ganaron la jugada que cometió una estupidez Castillo que le costó precisamente el mandato. Esa es otra cosa. Pero han venido tratando y han venido haciendo, han tenido todas las excusas necesarias en el Congreso. Han tenido al aparato judicial aportando elementos, han tenido intentos de vacancia, han tenido denuncias constitucionales. Vaya, yo no sé qué más les pudieron haber dado.
Así es.
Y ahora tratan de adjudicarse que se fue Castillo porque hoy votaron una vacancia después de que ya los habían cerrado. Mari Carmen, perdón, me dice lo que quiera después de la pausa, pero las cosas no son así. No son así. Regreso un momento con Mari Carmen Alba, expresidenta del Congreso de Perú. De vuelta con mi invitada, Mari Carmen Alba, expresidenta del Congreso de Perú. Le voy a dar, tengo 2:30, Mari Carmen, se los voy a dar para que me responda. Dice la gente en el Perú, que se vayan todos. La aprobación del Congreso es de un 4%, 5%. Es decir, en pocas palabras, nadie los aprueba. Están peor, estaban peor que Castillo en las encuestas. Pero, en fin, ¿qué me dice entonces de lo que le pregunté?
Bueno, mira, somos un Congreso de 13 bancadas, muy fragmentado. Y evidentemente, para una vacancia, como te dije, no se tenía 87 votos. Solamente con los votos de izquierda. Entonces, ha sido un trabajo difícil de convencer a los oficialistas para que voten en contra de su presidente. Lo demás lo teníamos claro hace mucho tiempo. Y se presentó efectivamente dos vacancias antes, ¿no? Donde no era el momento oportuno, porque hay momentos, ¿no? Teníamos prácticamente instituciones, el el Ejecutivo, que nos atacaba desde el primer día, y la misma prensa que decía que éramos un Congreso obstruccionista, y lo único que hacíamos era fiscalizar y establecer nuestro control político, que es lo que nos corresponde como congresistas. Pero creo que en este Congreso, sobre todo, que hemos dejado la elección del Tribunal Constitucional, que gracias a Dios hoy día han demostrado también que son unos demócratas, y gracias a Dios esa institución es muy fuerte. Y esa institución nos pusimos de acuerdo nosotros y este Congreso tan dividido y fragmentado a poder elegir a esos 6 magistrados del Tribunal Constitucional que hacía años que ya habían vencido su mandato. Y para nosotros hoy día ha sido un gran logro, porque lo importante era salvar la democracia y no permitir que se instale una dictadura que sabíamos que venía, y desde el domingo que nosotros hemos sido un grupo a dormir al Congreso, porque sabíamos que esto iba a pasar. Así que yo no me siento, me siento muy orgullosa de este Congreso el día de hoy, y estoy segura que de aquí en adelante vamos a poder llegar a más consensos, porque no era muy fácil
que la
bancada oficialista vote en contra de su presidente, Fernando. Eso era lo difícil. Todas las demás bancadas...
Ya lo entendí, Maricarmen.
Sí que llegamos a un consenso.
Ya lo entendí, y yo lo que espero es que ustedes entiendan lo que pasó. No me queda claro si lo entienden o no, pero entiendo lo que usted me dice y también, bueno, es un punto válido. Maricarmen, me tengo que ir, se me ha terminado el tiempo. Le agradezco que me haya acompañado. Maricarmen Alba, expresidenta del Congreso de Perú, me acompañó esta noche.